Servicio vespertino, domingo 22 de octubre del 2023. Serie de los Cánticos de Ascenso, Salmo 134, el fin del viaje. Amén. Contexto e introducción. Hay un conocido dicho sobre viajar que dice algo así: es mejor viajar bien que llegar. Y la idea es que cada paso de un viaje debe ser apreciado y reconocido como quizás más importante que el destino real o la llegada. El viaje en el que hemos estado en estas últimas semanas ha sido, sin duda, uno en el que hemos apreciado el valor de cada paso. Mientras leíamos y estudiábamos juntos los Salmos del 120 al 133, ¿qué podemos decir? Que hemos viajado bien, y esta noche, al llegar al Salmo 34, hemos llegado al final de nuestro viaje. Pero, ¿es cierto que el viaje ha sido mejor, la mejor parte? El viaje ha sido inmensamente útil y agradable, pero por muy bueno que haya sido, la llegada, el destino final, es sin duda lo más destacado. Ciertamente, lo fue para los peregrinos que viajaban a Jerusalén. De hecho, era toda la razón por la que viajaban en absoluto y por lo cual nosotros, en cierto sentido, hemos viajado con ellos. Permítame recordarles nuevamente por quinceava vez de que estos cánticos de ascenso, el Salmo 120 al 134, eran una especie de lista de reproducción para el pueblo de Israel, mientras se dirigen a Jerusalén desde sus ciudades y pueblos. Cantaban estas canciones juntos en familia y grupos más grandes mientras anticipaban con alegría lo que les esperaba en Jerusalén. El viaje para muchos fue largo, por ejemplo, según Google Maps, por supuesto no estaba disponible en ese entonces, el tiempo de caminata hasta Jerusalén desde Capernaum, donde estaba la casa del Señor Jesús durante su ministerio público de 3 años, es de 2 días sin parar, por lo que con descanso y prenoctaciones bien podría llevar a los peregrinos de 4 a 5 días llegar a su destino, tiempo más que suficiente para cantar y reflexionar sobre estos cánticos de ascenso. Habían 3 ocasiones anuales en la vida nacional de la nación de Israel en las que Dios requería que todos los que pudieran fueran a Jerusalén, ya sea al tabernáculo temporal en los primeros días de la nación o luego al templo una vez que se construyó. Este era el lugar donde Dios les había prometido encontrarse con su pueblo y bendecirlo. Era el lugar de la presencia inmediata de Dios en la tierra y también el lugar de sacrificio y expiación por el pecado. De todos los lugares de Israel, este era el más significativo, porque la presencia inmediata de Dios estaba allí. Él les había ordenado que vinieran ante Él en este lugar, y las reuniones 3 veces al año de la gente en Jerusalén eran simplemente parte integral de la pizque nacional. Judíos de toda nación e incluso de todo el mundo conocido venían a estas fiestas en gran número y se estima que la población de la ciudad era de 4 veces mayor de lo normal en estas 3 ocasiones festivales anuales. Una característica de estas fiestas era el viaje para llegar allí. Y como ya hemos dicho, había un conjunto específico de salmos, conocidos como los cánticos de ascenso, que los peregrinos cantarían. Mientras viajaban, los conoceremos como los salmos números del 120 al 134. Y como sabrán, hemos estado leyendo y pensando en esos salmos. En las últimas semanas, esta noche, llegamos al último cántico de ascenso en el Salmo 134. Así que, al igual que los peregrinos, finalmente hemos llegado. Aquí está el Salmo de nuevo. Bendigan al Señor todos ustedes sus siervos, que de noche permanecen en la casa del Señor. Eleven sus manos hacia el santuario y bendigan al Señor. Que desde Sión te bendiga el Señor, que hizo el cielo y la tierra. Intentemos visualizar lo que está sucediendo aquí. un grupo de peregrinos ha llegado al templo después de su viaje. Parece ser que es al atardecer, quizás en el momento del sacrificio vespertino, y ven a los sacerdotes ocupados cumpliendo con sus deberes mientras se ofrece el sacrificio de Dios. A los peregrinos se sienten inspirados por lo que ven para llamar a los sacerdotes, los siervos de Dios, y animarlos a seguir sirviendo y mantener su buen trabajo, y al hacerlo, honrar al Señor. Esto es lo que grita: bendigan al Señor todos ustedes, sus siervos, que de noche permanecen en la casa del Señor, eleven sus manos hacia el santuario y bendigan al Señor. Otra posibilidad es que este grupo de peregrinos, después de estar en el templo todo el día, ahora se está yendo. Es de noche y los sacrificios diarios han terminado, pero todavía hay sacerdotes cuidando el edificio, porque el templo estaba atendido las 24 horas del día. Las lámparas deberían ser arregladas. El aceite repuesto, el fuego en el altar, nunca se permitía apagar. Se necesitaba seguridad general durante toda la noche y habían sacerdotes que cumplían fielmente con estos deberes noche tras noche. Los peregrinos, al irse, ven todo esto y reconocen el valor de su ministerio, de estas maneras prácticas, así que los animan a seguir sirviendo. Amén. De cualquier otra manera, los sacerdotes responden a estos llamados de aliento, llamado ellos mismos, orando una bendición sobre los peregrinos. Que desde Sión te bendiga el Señor, que hizo el cielo y la tierra. Desglosemos un poco estos versículos y veamos qué nos dicen. Amén. Número 1. Atención. La primera palabra del Salmo es un llamado de atención, es decir, estar consciente de lo que está a punto de decir. No te lo pierdas, escucha con atención lo que voy a decir. En la traducción de la Biblia ESV que leímos esta noche, la palabra es venir, pero la versión más antigua, la palabra se traduce como he aquí. Lo que da énfasis y urgencia, lo cual creo que es útil, subraya la importancia de lo que está a punto de decirse. Entonces, ¿qué está a punto de decirse? Número 2. Bendecida al Señor. Estamos acostumbrados, por supuesto, a pedir al Señor que nos bendiga, que provea nuestras necesidades, que nos dé buena salud, que nos guíe en buenas o en nuestras decisiones y elecciones, que están con nosotros todos los días y nos ayude a ser fieles a Él y a vivir bien nuestras vidas. Y todo eso es bueno y correcto. Pero, ¿qué significa para nosotros bendecir al Señor? ¿Podemos ayudarle? ¿Podemos contribuir algo al bienestar del Creador del cielo y de la tierra? En cierto sentido, sí. En primer lugar, cuando se nos dice que bendigamos al Señor, significa que debemos hablar bien de Él, debemos reverenciarlo, darle gracias y alabarlo, expresar nuestro amor por Él, deleitarnos en Él. Significa reconocer que sin Él, en el centro de nuestras vidas, estamos empobrecidos, somos menos de lo que podemos y debemos ser. Es el deseo de Dios que aquellos que dicen conocerlo como Dios y Salvador lo bendigan con amor, reverencia y obediencia, y que piensen y hablen fielmente bien de Él en cada situación. ¿Esto es algo difícil de hacer para nosotros? Aquí hay una pregunta para aquellos de nosotros que hemos llegado a conocer a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tan difícil es amarlo y hablar bien de Él? Piensa en lo que ha hecho por ti. ¿Te ha amado? ¿Te ha redimido? ¿Ha enviado a su Hijo a morir por ti? ¿Te ha perdonado? ¿Ha prometido estar contigo siempre y para siempre? ¿Te ha prometido un hogar en el cielo? ¿Un lugar de gozo, paz y perfección eterna? Si eres cristiano, seguidor del Señor Jesús, ¿no es fácil hablar bien de Dios y bendecirlo? Y nunca olvides que la alabanza de sus hijos complace a nuestro Padre en el cielo. En verdad, está bendito y honrado cuando lo bendecimos. Así que, ven, bendice al Señor, todos ustedes, siervos del Señor. Además, no solo al hablar bien de Dios y alabarlo con nuestros labios bendecimos al Señor, sino que también podemos bendecirlo en nuestro servicio para Él, así como lo estaban haciendo los sacerdotes en el templo. Algunos de ellos tenían deberes enormemente significativos. Ofrecerles el sacrificio era central para la adoración, y era un gran honor preparar los muchos sacrificios, y un honor público además, porque todos los veían. Pero, ¿qué pasa con los sacerdotes que servían durante las horas de oscuridad, a menudo en la oscuridad? ¿Era su servicio menos una forma de bendecir a Dios? Absolutamente no. Esto seguramente nos ayuda a nosotros, que también que queremos bendecir al Señor sirviéndole. Por supuesto, al servicio al frente que vemos todas las semanas, cada vez que nos reunimos a liderar nuestras reuniones, predicar la palabra de Dios, liderar nuestra adoración en canciones, dar la bienvenida a las personas a medida que llegan, pero también hay muchos ministerios detrás de escena. Limpiar los edificios, mantener la propiedad, preparar la comunión, ajustar la calefacción, hacer el té y el café, enseñar en la iglesia de niños y guardería, etcétera, etcétera. No hay algo así como una tarea tribal o trivial en la obra del Señor. Así que ven, bendice al Señor. Todos ustedes, siervos del Señor. Mientras bendecimos al Señor, las palabras del versículo 2 son muy instructivas. Eleven sus manos hacia el santuario y bendigan al Señor. Levantar las manos en oración y alabanza era una expresión física y visible del amor y de la adoración del pueblo. Indicaría que todo su corazón y alma estaban en ello. No eran solo palabras o incluso acciones. Era todo su ser lo que estaba involucrado en bendecir al Señor. Nos recuerda, ¿verdad?, de lo que escribió el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Amén. Por tu ser entero, pon tu ser entero en tu adoración y servicio al Señor. Así que bendigan al Señor, todos ustedes, sus siervos, que de noche permanecen en la casa del Señor. Eleven sus manos hacia el santuario y bendigan al Señor. 3. La bendición de Dios. ¿Sí? En el último versículo del Salmo, el énfasis pasa de nosotros bendiciendo al Señor a que el Señor nos bendiga. Es la respuesta de los sacerdotes en el templo a los adoradores que lo han animado. Que desde Sión te bendiga el Señor que hizo el cielo y la tierra. Hubo una bendición muy específica que el sumo sacerdote de Israel pronunciaba sobre el pueblo. Lo leemos en Números del capítulo 6, versículo 22 al 26. Amén. El Señor ordenó a Moisés: diles a Aarón y a sus hijos que impartan la bendición a los israelitas con estas palabras: el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te extienda su amor, el Señor mueva su rostro hacia ti y te conceda la paz. Amén. Lo que los sacerdotes en el templo proclamaban en el verso 3 es como una versión abreviada de esa gran oración de bendición. Que desde Sión te bendiga el Señor, que hizo el cielo y la tierra. En esta bendición a los peregrinos se les recuerda que no solo son bendecidos por la presencia de Dios en el templo, sino que Él es el creador del cielo y la tierra. Él está en todas partes, presente en un rincón más remoto del cosmos. Ni ellos ni nosotros podemos estar en un lugar que nos aleje de su presencia y su capacidad y deseo de bendecirnos. Pero, ¿cuál es la bendición del Señor? ¿En qué forma se manifiesta? ¿Es salud y riqueza? ¿Son amigos y familia? ¿Es seguridad y protección? ¿Es provisión para nuestras necesidades? Bueno, puede incluir, por supuesto, todo o parte de esto, pero la mayor bendición de todas, que trasciende cualquier bendición temporal y terrenal, es conocer a Dios y estar en paz con Él. Amén. Todas las bendiciones terrenales no significarán nada al final de la vida, pero existe algo llamado vida eterna, que es la mayor bendición de todas. Con diferencia, es una bendición que solo Dios puede dar y que aquellos que la poseen disfrutarán no solo en esta vida, sino por toda la eternidad. Hay muchos versículos bíblicos que se refieren a esto, pero permíteme señalarte simplemente las palabras del Señor Jesucristo mismo. La ocasión es justo horas antes que el Señor Jesús sea sacrificado o crucificado y muerto, está rezando una oración íntima y personal a su Padre en el cielo y está orando fervientemente por sus discípulos que han estado con él durante 3 años de ministerio público. Hay días difíciles y peligrosos por delante para estos hombres y para todos los que lo siguen. Pero mientras lo que el Señor Jesús ora por ellos, aquí no ignora lo que sabe de los peligros por delante. Mira más allá y por encima de estas cosas, hacia lo que es supuestamente lo más importante, es decir, su bienestar eterno. Aquí hay parte de su oración. Amén. Nos vamos a Juan 17. Versículo del 1 al 3. Amén. Después de que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró así: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti. Ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal, para que Él les conceda vida eterna a todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Esta oración nos recuerda, a través del Señor Jesús, alguien puede llegar a conocer a Dios. El cristianismo es muy claro al respecto y el Señor Jesús enseñó esto de manera muy clara en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Amén. Para muchos, esta es una verdad difícil de aceptar, pero la verdad no deja de ser verdad, porque a la gente le resulta difícil de creerla. El Señor Jesús sabía que esto era una verdad eterna, y por eso, en la hora de su propia mayor extremidad y peligro, y también en la de sus discípulos, esto es por lo que ora por ellos. Su salvación eterna a través de Él. Incluso antes de la llegada del Señor Jesús, incluso antes de su muerte, sacrificar en la cruz, la mayor bendición que alguien podía tener era conocer a Dios. No solo saber acerca de Él, no simplemente ser consciente de que Él existe, sino conocerlo personalmente y confiar en Él para esta vida y la vida por venir. 600 años antes de que el Señor Jesús naciera, el profeta Jeremías escribió estas palabras. Jeremías 9:23. Así dice el Señor, que no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Algunas cosas que podrían considerarse como grandes bendiciones. Versículo 24. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúa en la tierra con gran amor, derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. Amén. Y más adelante, en su profecía, Jeremías también escribe sobre un día venidero en Jeremías 31. Amén. Ya nadie tendrá que enseñar a su prójimo. Tampoco dirá nadie a su hermano, ¿conoce al Señor? Porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor, porque yo perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Este conocimiento, esta es la bendición sobre todas las bendiciones, conocer a Dios y saber que Él ha perdonado y olvidado nuestros pecados. Ser perdonados por Dios mismo es la mayor de todas las bendiciones y solo se puede recibir mediante la fe en el Señor Jesucristo. Recuerda sus palabras nuevamente, yo soy el camino, la verdad y la vida. Contestó Jesús, nadie llega al Padre sino por mí. Solo unas frases finales sobre el final de Salmo, la frase que desde Sión te bendiga el Señor que hizo el cielo y la tierra. Sión era una de las colinas sobre las que se construyó Jerusalén y con el tiempo llegó a ser un nombre que representaba toda la ciudad de Jerusalén en sí. Sión había sido el lugar donde el rey David había colocado el arca del pacto y era el lugar de la presencia de Dios, moraba entre el pueblo. Así que orar por la bendición del Señor desde Sión era una bendición tan rica y abundante como se puede imaginar. Era lo último en desear lo mejor para las personas. No podría hacerse una oración más grande o sincera por nadie. Que desde Sión te bendiga el Señor que hizo el cielo y la tierra. Así concluimos nuestro recorrido por los Salmos de Ascenso y el Salmo 134 es sin duda una conclusión apropiada. Termino con esta cita del comentarista Jens Boyce. Si bendecimos a Dios en nuestra adoración, como debemos, entonces Dios también nos bendecirá. Si bendecimos a Dios en nuestra adoración, como debemos, entonces Dios también nos bendecirá abundantemente en nuestra vida diaria. Este es el único objetivo final de cualquier cristiano, bendecir a Dios y ser bendecido por Él. Amén. Que el Señor les bendiga.